¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Convergente desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Hoy, viernes 3 de noviembre, ya estamos iniciando un nuevo mes. Ya estamos iniciando casi el penúltimo mes del... el penúltimo mes del año. Y además, ofreciendo una disculpa por la tardanza, pero ¿qué creen? Nos cambiamos de locación. De un radio cambió sus oficinas, así que hoy estamos estrenando. Así que estrenamos mes y estrenamos cabina aquí en la ciudad de Guadalajara. Reciban un fuerte saludo. Como siempre, un placer conectar con ustedes desde nuestra casa, nuestro hogar, Dune Radio. Y qué increíble poder conectar hasta donde ustedes se encuentran. Hemos recibido mensajes de un montón de lados que no nos imaginamos que podíamos llegar. Sin embargo, estamos llegando a esos lugares y siendo de bendición. Así que un placer, un gusto. Mi nombre, repito, Ernie Aguirre. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo que lo tuvimos la semana pasada, que se encuentra desde la Ciudad de México, la ciudad de la torta de tamal, de la torta de chilaquil y de todo lo que lleve bolillo. Pero estoy muy, muy contento de poder recibir nuevamente a mi amigo Emanuel Garduño. Emanuel, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Ernie? Bendiciones, hermano. Súper bien. Qué bueno que me invitaste otra vez a tu programa. Yo dije, no, ya después de la semana pasada no me van a invitar. Pero acá estamos, queridos. Saludos a todos desde la Ciudad de México, compartiendo con el siempre bien vestido, bien perfumado, bien informado y bien estudiado, mi amigo Ernie Aguirre. Aquí estábamos para darle, hermano. Gracias a Dios.
Oye, muchas gracias por tanto halago. No se lo crean, pero sí, sí, gracias por tanto halago. Lo que pasa es que Emanuel me estima muchísimo, creo.
Sí, sí, lo estimo bastante.
Oye, fíjate que... Pues, bueno, vamos a continuar con este tema de la música. La semana pasada hablamos un poco más del concepto en sí de la música. Pero esta semana me gustaría hablar... algo que creo que fue con lo que cerramos, y además de algo que a ti y a mí ya nos tocó nacer en una época donde eso ya existía. Quizá a nuestros padres no les tocó cuando nació, cuando esto iba surgiendo, que es la industria de la música cristiana. Muy probablemente aquí en México, pues es algo mucho más... pues, digámoslo así, más nuevo, llega más tarde, como muchas de las cosas en cuestión de los medios. Pero terminamos diciendo, y eso sí me gustaría como darle un buen cierre, porque creo que nos quedamos ahí por ahí a medias, en el tema, que incluso hubo preguntas, ¿eh? Y de todos modos les invitamos a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, como la semana pasada, al 33-21-17-82-97. Y... este tema de los músicos, ¿no? Como músico cristiano, las oportunidades laborales a veces son limitadas por la ideología de que solamente puedes tocar en la iglesia. Sin embargo, aún siendo músico, digámoslo así, en el ámbito secular, pues de hecho, en la jerga del músico, podríamos decirlo, el hueso no es el único lugar donde puedes trabajar, ¿no? Hay un montón de lugares donde puedes trabajar, desde un estudio como músico de sesión o también como instrumentista con algún artista, con algún cantante. O sea, hay una gama muy amplia. Pero el músico cristiano, y aquí también fíjate que me gustaría como verlo desde tu perspectiva, porque en Estados Unidos, que te tocó vivir un buen tiempo allá, el músico cristiano, pues de hecho, pues le pagan por tocar en la iglesia, pues, o sea, es como cultura más gringa, pues, pero sí hay muchas iglesias que pagan para que los músicos estén ahí. Entonces, en México, ¿cuáles son las oportunidades laborales? Y la segunda pregunta, como pastor, ¿Crees que los pastores deberíamos dar una oportunidad laboral a los músicos dentro de la iglesia? Obviamente, cuando la iglesia tiene los recursos, eso uh-huh. está sobreentendido. Pero creo que para muchos hay como una exigencia mayor que los demás servidores, pero no hay como oportunidades laborales dentro de la iglesia. Y creo que ese es un gran conflicto. ¿O tú cómo lo ves?
Sí, creo que sí es un gran conflicto, porque como mencionaste, en la cultura, si quieres americana, por lo menos no he ido a otro lugar, ¿no? No he ido a, a Europa. Uruapan sí, pero Europa no. Europa no. Entonces no sabría cómo piensan de ahí. Pero Estados Unidos sí, la cultura sí es de pagarle a las personas que tienen, pero no solo a los músicos, sino como que a las personas que contratan, a eso se dedica, pues. O sea, si tiene un ingeniero de audio, es ingeniero de audio y está contratado por la iglesia. Ingeniero de luces o iluminación, pues a eso se dedica y está contratado en la iglesia. Y también tienen a un productor musical que está contratado por la iglesia, etcétera. De ahí tienen voluntarios. O sea, no, tampoco es que tienen contratada a toda la gente, pues yo creo que tampoco les alcanzaría. Pero como a las personas principales de cada área, sí los contratan, pero a eso se dedican esas personas. Es su chamba dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, si eres un músico invitado a las iglesias que me llegaban a invitar a tocar, de repente, porque no tenían a alguien que tocara el bajo, hey, el día de mañana, no sé, se le lastimó el dedo a nuestro bajista, no puede tocar, puedes hacernos paro de venir. Ah, ya iba y pues me daban una ofrenda, ¿no? No era realmente un pago, pero era una ofrenda. La verdad, digo yo que muy buena, si te puedo aventar números sin que se espante las personas, a veces entre $200 y $300 por un servicio. Y su servicio en las iglesias americanas, bro, son 3 o 4 canciones. Sí. Nada como nosotros de que 2 horas de alabanza, ¿no? Sí. O sea, tomas 3 o 4 canciones y ya, ¿no?
Oye, ¿dónde dices que queda
tu onda laboral, vamos a decir?
¿Dónde dices que queda esa iglesia?
¿Dónde? hay varias que me dieron esa ofrenda, bro. Y la verdad está bien. Y de hecho tenía muchos amigos que vivían de eso, vivían de tocar en iglesias. Ahora, aquí va la cuestión que quizás se pregunta. En el Antiguo Testamento, creo que la escritura, Ernesto, que conoces más que yo, sí tenían, vamos a decir que contratados a los levitas. Era su trabajo día y noche, ¿no? Los que estaban en el templo. Pero no solamente se dedicaban a tocar o a ministrar, también se dedicaban a las labores del templo, como limpieza, que se estuviera siempre bien, ¿no? Chido. Se dedicaban también a la enseñanza del pueblo, es decir, a compartirles la palabra, a discipular, si tú quieres, ¿no? Entonces, no nada más era como vamos a tocar y por eso nos pagan, no, sino también nos ocupamos del aseo y también nos ocupamos de la enseñanza del pueblo, es decir, podemos predicar, podemos aconsejar, etcétera, y tenían su pago. Y así pues la escritura dice, ¿no? Pues los que trabajan en el templo, que vivan del templo. Y para eso justo eran los diezmos que traía la gente, que es antes de la ley, no es de la ley, es de la fe. Yo creo, siempre lo he dicho así, el diezmo es de la fe, no de la ley. Y usualmente para eso era, o sea, tenían que traer para que los levitas no se distrajeran haciendo otros trabajos afuera y la gente tuviera siempre alguien que pudiera ministrarlos. Entonces, la idea era, ok, quieren que siempre alguien pueda ministrarlos y aconsejarlos, enseñarles la palabra, ese fue el mandato de Dios. Entonces, para que estas personas no salgan a buscar trabajo, ustedes los van a mantener, ustedes van a trabajar, van a traer cierta porción al templo y de eso van a vivir las personas que están en el templo. Más o menos es el background histórico, ¿no? Que se presenta en el Antiguo Testamento. Entonces, creo que cierta onda puede pasar así al día de hoy en las iglesias, en donde quizás como pastores o líderes no nos gusta que los músicos anden tocando en otros lados, porque que están consagrados para tocar en la iglesia. Ajá. Pero si en la iglesia no les pagas,
sí, claro.
¿De dónde van a vivir o de qué van a hacer? No, no sé si tiene sentido. Entonces, creo que mientras la iglesia tenga el presupuesto, repito, para contratar a personas estratégicas y poder pagarles, estaría muy bien. Ayuda mucho a que la persona se dedique a estar en la iglesia. Nosotros quizás en nuestra congre sí hemos tenido personas contratadas de tiempo completo, y yo creo que tú conociste algunos, y su trabajo literal era ese, o sea, todo el tiempo estar sacando por lo menos una canción nueva cada semana, escribir los charts, o no partituras, pero charts para toda la banda, o sea, era su trabajo, ¿no? Y como audio, pues también una persona que siempre está encargada de revisar que el equipo de audio esté bien, que las conexiones estén bien, que todo funcione perfectamente, de darle mantenimiento al equipo, etc. Ahora, ¿cuál es lo que veo? Siempre hay una parte buena y siempre hay una parte mala en todo, o una ventaja y desventaja. ¿Cuál es la desventaja que veo? No sé a ti qué te parezca. Que cuando les empiezas a pagar, ya no lo ven como un servicio, ya lo ven como un trabajo. Entonces ya no hago o ya no desempeño lo que tengo que hacer con el corazón para Dios, ya lo hago porque me pagan. A veces quizás ya ni siquiera quiero estar en el culto o en el servicio. No quisiera, pero como me pagan, pues tengo que. Entonces creo que ya la intención del corazón se desvía a hacerlo por dinero, a hacerlo realmente como para Dios. Y como dice la Escritura, todo lo que hagan, todo, absolutamente todo, háganlo como para el Señor. Entonces, cuando ya no lo haces como para el Señor y ya lo haces porque te pagan, y yo creo que entonces la intención ya no es pura, ¿no? Y yo creo que quizás, permíteme decir, a lo mejor ya no encuentras esa bendición tampoco de Dios en hacer las cosas de corazón. Y eso es lo que sí he experimentado también. Que cuando ya les dejas de pagar, entonces incluso hasta se van de la iglesia. O sea, ya no sirven, ¿no? Porque su trabajo pues les requiere en otro lado. Sí, te das cuenta que entonces estaban ahí más por el dinero, no realmente por el deseo de servir a Dios, y creo que eso pues, es una desventaja. En mi opinión, no sé qué opinas tú.
Sí, fíjate que yo coincido mucho. Yo tengo una frase, tengo varios músicos en el grupo Alabanza. En esta temporada, antes no eran... O sea, no se dedicaban todos a la música, todos éramos o estábamos ahí en el grupo como voluntarios. Bueno, los actuales también están como voluntarios, pero no su trabajo, digámoslo así, secular, para darnos a entender, pues era trabajar en la música. Y yo siempre les digo, oye, ¿sabes qué? Pues el día que yo te pague, pues ese día dejas de trabajar, ¿no? O sea, de repente tenemos un evento... o una reunión en la tarde-noche, y ¿sabes qué? Pues, o sea, la neta, pues, me salió una buena oferta de trabajo. Ve, dale, sin bronca. El día que yo te pague eso, pues ya te quedas aquí. O sea, es como mi manera de responder, quizá un poquito para liberarlos de la presión, decir, tengo que estar, aunque no me paguen. Pero yo creo que también sí pasa mucho eso. Creo que tendríamos que también desarrollar sistemas que nos ayuden a guardar el corazón de las personas, quizá donde no nada más desempeñen una labor, sino también reciban una parte espiritual dentro del trabajo. Creo que eso es algo que también de repente a veces los americanos hacen mucho, ¿no? Como de, sí, tenemos juntas de staff, pero la junta de staff vamos a tener tiempo de adoración, vamos a orar unos por otros y todo eso. Creo que eso hay que colaborar un poco. Claro que no del todo, porque pues el corazón del ser humano siempre es engañoso, pero sí creo que más bien el trabajo creo que ahí sería de los pastores, que podíamos guardar esa cultura y ese corazón sano. Y créeme que, o sea, creo que yo soy de las personas que creo que sí hay ciertas personas que deben estar pagadas en la iglesia. A veces, lamentablemente, los recursos no son suficientes, sobre todo en iglesias que tenemos poca membresía o apenas se está plantando, pero creo que sí, una buena planificación nos ayuda a que en un futuro pensemos en eso. Creo que el tabú está en pensar que bueno, pues entonces paguémosle a todos los que sirven en la iglesia, ¿no? Pero creo que aquí podemos ser muy claros y decir, ¿sabes qué? Necesitamos ciertos puestos específicos que necesitamos que trabajen aquí todo el tiempo. Entonces, poder decir, no puedes trabajar aquí todo el tiempo, no te puedo, no te puedo pagar, ¿no? Pero sí, eso también obliga, creo, a las iglesias a tener finanzas mucho más sanas para poder tomar esas decisiones de contratar personas. Pero sí, coincido completamente contigo que uno de los grandes riesgos es que la gente desvirtúe el servicio y su corazón vaya más hacia la ganancia que al poder hacerlo de corazón y para las personas, ¿no? Y que creo que esto es lo que nos debe diferenciar en tanto del antiguo pacto con el nuevo pacto, que en el sacerdocio levítico, bueno, pues era, pues solo una tribu, ¿no? La que servía a Dios. Creo que acá tenemos un solo sumo sacerdote y cada creyente, cada hijo de Dios está llamado a servir, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos debe caracterizar todo el tiempo. Entonces quizá entender eso también nos ayuda a prevenir un poquito el hecho de que nos desviemos a decir, bueno, pues es que si no me pagan. Y luego la otra cosa que dice bien el dicho, a veces da uno la mano y le agarran la pata. Entonces comienza ya después la misma actitud que tienen afuera, ¿no? Si tuvieran un trabajo secular de llego tarde, hago nomás lo que me piden, todo eso. Y creo que pues ahí ya tiene que ver más con el carácter que con el trabajo en sí. Entonces, pero sí coincido contigo que es algo que tenemos que cuidar mucho porque, híjole, el servicio a Dios es algo que debemos de cuidar completamente. Y fíjate que...
Sí, creo que sí, que... Perdóname
no,
que te interrumpa, hermano.
Dale, dale,
creo
dale.
Creo que sí, porque de hecho veía hace unos días, que yo no sé si fue Alvarito López quien lo publicó, yo lo vi con Art Aguilera, el que creó Hoy puedo danzar con libertad. Ok. Este vato con él, yo primero lo vi, la publicación de que a veces como pastores o los líderes de las iglesias se enfocan más en el talento del músico que en el corazón del músico. Uh-huh. Y que incluso hay veces músicos que se sienten usados por esa situación. Animando siempre a los líderes o pastores a que se importen más por el corazón del músico, ¿no? Uh-huh. Y vi a varios músicos compartiendo esa onda. Bro, yo te digo porque antes de ser pastor yo también fui músico en una iglesia y aunque la frase o el pensamiento es muy válido y está muy bueno, estoy de acuerdo, es un camino de dos vías. Uh-huh. O tú eres ahora pastor, Ernie, y tienes músicos. Lamentablemente hay muy pocos músicos que se importan por aprender o por ser discipulados, bro. Uh-huh. La mayoría solo se importan por tocar porque les gusta la música. Uh-huh. O sea, neta, ¿cuándo se ha acercado un músico a decirte yo quiero ser discipulado en la palabra de Dios? La mayoría tenemos músicos de los que van a tocar y se salen de la predicación, bro. Uh-huh. Entonces no se puede decir no se importan por mi corazón, por mi espiritualidad, cuando ni siquiera tú te importas por tu espiritualidad. Uh-huh. O sea, no podemos estar culpando a otra gente de que no se preocupan por mi crecimiento espiritual cuando tú solo no te preocupas por tu crecimiento espiritual. Como bien decía quizás Pastor Dante alguna vez, no puedes culpar a alguien porque no te da de comer. Bro, tienes 30 años y no puedes comer por ti mismo, no te pases, ¿no? Entonces creo que es parte de la onda de los músicos en donde déjame quizás tratar de ejemplificar un poco mejor lo que trato de trasladar. Uh-huh. Muchas de las ocasiones en las que a mí me invitaron a tocar otras iglesias y la verdad no aceptaba ningún pago, uh-huh, tenía que ver con una convicción propia. Uh-huh. No necesariamente era por, ay, no le voy a cobrar a nadie. No, la verdad, para mí, el estilo de vida que he llevado, las cosas que he pasado, tú sabes que nos conocemos de hace tiempo, a lo mejor las personas que nos escuchan no mucho, pero les cuento rápido. Uh-huh. Cuando tenía creo que 18, 19 años, me secuestraron en la Ciudad de México. Por eso es que me fui a vivir a Estados Unidos. Me secuestraron, uh-huh, por 10 días. Gracias a Dios, salí libre. Pues no me cortaron ningún dedo, ni oreja, ni gracias a Dios nada. Sí, uh-huh, me golpearon y eso, ¿no? Pero salí bien, gracias a Dios. En Estados Unidos, viviendo allá, pues una onda muy difícil. No conocía ni el idioma, no conocía a nadie. Estaba súper frustrado, pero por la gracia de Dios, uh-huh, también empecé a tener amigos. Empecé a tocar en diferentes iglesias, etcétera. Una vez también me asaltaron a mi esposa y a mí. Nos quitaron nuestro teléfono, nos quitaron todo. Uh-huh. Y de verdad, o sea, yo siempre he visto la misericordia de Dios en mi vida. Hay días en los que a veces no he tenido ni qué comer y siempre llega alguien, bro, Dios me dijo que te bendijera con esto, ¿no? Uh-huh. En este caso específico, por ejemplo, de los teléfonos que nos robaron y nos asaltaron, o sea, ¿cómo explicas que a los 3 días después nos encontramos una persona? Nos dio a mí personalmente, me dijo, Emmanuel, Dios me dijo que te diera esto. Y para mí siempre recibir dinero de las personas es noble. O sea, no, yo no, uh-huh, yo no estoy aquí por dinero. Yo no hago las cosas, sí, por dinero. Hago las cosas por obediencia a Dios.
Sí, me consta.
No, pero Dios me dijo que te diera esto y yo no quiero ser desobediente. Bueno, pues que Dios te bendiga, te prospere. ¿Cómo explicas que era exactamente el monto del valor de los 2 teléfonos que nos quitaron? Exactamente, uh-huh, ni más, ni un peso más, ni un peso menos. Cosas así que para mí, yo personalmente más que de conocimiento, yo, sí es importante, es de experiencias. Tú puedes predicar mucho de teología. Si no tienes experiencias tú personales con Dios, la teología tiene un límite también,
Sí, claro.
¿no? Y creo que mientras más experimentas esas cosas personales con Dios, se vuelve más fuerte la teología que has aprendido. Entonces, a lo largo de toda mi vida, no solo estos son solamente ejemplos breves, a lo largo de toda mi vida siempre he experimentado tanto la bendición de Dios, la protección de Dios, infinidad de cosas que para mí personalmente, el cobrarle a una iglesia o el aceptar un pago, para mí era en mi mente como, Señor, era como cobrarle a Dios por algo que Él siempre me ha bendecido, que gracias a Dios tengo todo. Para mí era no, o sea, por lo menos permíteme servirte en esto sin cobrarle a nadie. Yo no lo hago para la iglesia que me invita, no lo hago para el amigo que me invita, lo hago para ti. Una forma quizás pueda preguntarse, quizás una forma como de pagarle a Dios. No, a Dios no le podemos pagar nada de lo que nos ha dado.
Así es.
Es una forma de agradecimiento por todo lo que has hecho por mí, por todas las cosas buenas, por todas las cosas malas, incluso que he atravesado, que me han ayudado. Es una
Sí.
forma de agradecerte lo que has hecho por mí. Y por eso yo personalmente no aceptaba pagos en las iglesias que me invitaban, aunque me lo ofrecían. No, yo no estoy aquí por dinero, estoy aquí por servir, ¿no? Y creo que esa es parte a veces también de los músicos que tenemos, quizás la falta de experiencias personales con Dios, que eso ya es personal de cada quien,
Sí,
que si
buenísimo.
tuvieran esas experiencias con Dios, a lo mejor también de corazón los llevaría eso, a, ¿sabes qué, bro? Yo no hago esto por dinero, o sea, si me quieres pagar y tú me das una ofrenda, también muchos pastores, ¿no? También de eso aprendí de los pastores, bro. Cuando alguien te quiere bendecir, tampoco pues no robes esa bendición o no quites, no estorbes esa bendición que te quieren dar, ¿no? Y también lo entiendo, o sea, yo también era mucho de, no me den nada, no me den nada, gracias. Pero ahora entiendo que también, ah, bueno, si alguien te quiere bendecir, bueno, tampoco no, ¿por qué menospreciar la bendición? Qué chévere, ¿no? Pero creo que lo importante es la intención de tu corazón, esa parte, ¿no? El si
Sí.
lo haces realmente porque te van a pagar, o si lo haces para el Señor en agradecimiento. Eso es lo que, perdóname que te interrumpí, ¿no?
No, 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 al contrario. Gracias por compartirlo, gracias por abrir tu corazón y coincido completamente contigo. Creo que, de hecho, creo que era algo que necesitábamos escuchar para el tema de los músicos y cerrando un poquito este tema para ir al otro rubro. Creo que eso es muy importante, ¿no? El dónde está el corazón de los músicos, pero de no verlo así de que, como victimizarnos, ¿no? Nadie se preocupa por mí, pero probablemente ni yo mismo me estoy preocupando
Exacto.
por mi vida espiritual, ¿no? Buenísimo.
Así es.
Y pasando al otro rubro que te digo que quiero platicar contigo, sobre todo porque has estado ahí, es el tema de la industria cristiana, por decirlo así, de la música. Yo tengo una opinión, la quiero poner sobre la mesa y charlamos sobre eso. Para mí la música cristiana es entretenimiento. Sinceramente, en mi cosmovisión, no creo que si yo voy a un concierto voy a adorar. Ese es mi punto de vista. La neta, yo sí voy a un concierto voy a divertirme. Punto. Así sea Jesús Adán Romero o Miguel San Marcos o Barak, que dicho sea de paso, no soy muy fan. Pero digo como en este estilo, como muy de adoración y meterse. Sinceramente, yo sí voy a ir a divertirme. Creo que es una manera sana de divertirme. Creo que la adoración en comunidad es muy valiosa. Valoro mucho el tema de la iglesia local. Y para mí eso es muy importante. Pero decir, voy a ir a un lugar a adorar a Dios, creo que para mí no es como una forma de verlo de esa manera. Al verlo así, creo que me permite no tener conflicto por el hecho de que un artista cristiano cobre, que los boletos, o sea, hay empresas que organizan los conciertos y que los boletos a veces son caros, porque es un negocio, y no creo yo que se esté negociando con la fe. O sea, sinceramente no creo que se esté negociando con la fe. Es un negocio de entretenimiento y punto. O sea, no hay más allá. Pero creo que todo parte de darle un valor superlativo a ese tipo de eventos, espiritualizarlos y además poner en un pedestal que no tienen a los artistas cristianos, ¿no? O sea, para mí sinceramente, y quizá alguien se pueda ofender y pido disculpas anticipadas, pero quizá para alguien pueda decir, no, pues es que son ministros y lo que sea. Sinceramente, a mí me da lo mismo ir a escuchar a Marcos Witt, quien me encanta, a que si por ahí sale un concierto, no sé, de Luis Miguel, ¿no? O sea, a mí sinceramente me da lo mismo. ¿Por qué? Porque para mí es entretenimiento. Creo que para mí el tener una vida devocional, para tener una vida en comunidad, adorar a Dios en la iglesia, pues me permite disfrutarlo. Entonces no tengo conflicto con que alguien diga, ay, es que Marcos Witt cobra tantos miles de dólares por hacer un concierto. Pues no, no tengo problema, porque es su trabajo, se dedican, ¿no? No tengo ningún conflicto. Entonces creo que verlo así me ha permitido como no engancharme con eso. Porque te platicaba que yo era no sé si has visto un meme que está últimamente de moda que dice, como de esos que dicen, vencí el impulso de tal cosa, si alguna enfermedad. Dice, yo vencí el impulso de pelear con señoras en Facebook. Ah, pues yo sí lo vencí. Yo soy un testimonio de eso.
Vientos.
Entonces, yo una vez hice un post que todavía me recuerdo, que decía, si el obrero es digno de su salario, ¿por qué no cobran el salario de un obrero? ¿No? O sea, haciendo alusión a que los costos sean estratosféricos. Cuando tienes que ser una industria que es entretenimiento y que en realidad pues, no están haciendo algo para la iglesia o desde la iglesia para la iglesia, pues no me causa conflicto. O sea, si quieren ganar lo que quieran, pues está bien. Y no me parece que estén comerciando con la fe. Me parece más comerciar con la fe el tema de hacer pactos y esta doctrina de la prosperidad y todo eso. Eso me parece más negociar con la fe que un concierto.
Sí.
Ahora, todo esto que te puse sobre la mesa es, ¿cuál es tu perspectiva personal sobre esta industria de la música? Porque tú estuviste adentro, pero una de las cosas es que tú eres productor y tú conoces todo lo que hay detrás de escena para poder sacar un disco, para poder realizar un evento, para poder hacer una gira. Todo eso que hay detrás, que la gente no ve, que es un trabajo realmente brutal. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la industria, Cristiana? Porque, si tú crees que no hay industria o si hay industria, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Sí, creo que sí hay una industria y quizás como es un tema un poco amplio, sea prudente verlo por pasos. Y quizás el paso número uno que quisiera mencionar es ¿cómo lo vemos las personas a lo mejor que no nos dedicamos a esto? Tú y yo que somos músicos y que en algún momento hemos producido algo, lo vemos desde el punto de vista de un productor. Y no nada más un concierto. Yo cuando voy a otra iglesia que me invitan a lo que sea, sea predicar o sea lo que sea, es imposible para mí llegar a una iglesia y no ver errores que un productor haría. Porque soy entrenado como productor. O sea, yo inmediatamente llego a una iglesia, ya estoy viendo si suena bien o no, estoy viendo si se escuchan todos los instrumentos o no. O sea, y te prometo que las demás personas, ellos no ven eso porque no se dedican a ser productores. Ellos sí, llegan claro. Y ven otras cosas quizás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué voy con esto? Número uno, porque no sé si alguna vez te ha pasado que cuando a los que nos están escuchando, amigos, cuando te despiertas un día, no sé si te ha pasado que llegas un día y te parece como que todas las personas de pronto ese día están enojados. O sea, vas a la tienda, vas al súper y la persona que te atiende es súper gruñona. El transporte público, el que te tocó el Uber o el pecero, no sé, o taxi, lo que sea, súper gruñón también. Y de pronto tú dices como que dices, oh, o sea, ¿qué onda con toda la gente? Están súper enojados, ¿no? Y terminas dándote cuenta que el enojado ese día eras tú. El que estaba de gruñón ese día eras tú. Y como tú estás de gruñón, proyectas eso en otras personas y tú crees que son otros los que están así. En realidad eres tú el que estás enojado.
Sí.
Entonces, creo que uno encuentra no lo que busca, uno encuentra lo que uno proyecta en la vida. ¿Qué quiero llegar con esto? Hubo una vez que una persona, platicando con él, me decía, él sabía que me congregaba en alguna iglesia. Me decía, ¿sabes qué? Yo no voy a las iglesias porque siempre hablan de dinero. Y mi respuesta fue, bueno, en las iglesias hablamos de todo y también de dinero. Pero si tú solamente te enfocas en el dinero es porque es lo único que te importa a ti. Y ese es el mayor problema de las personas en las iglesias cuando dicen, no, es que siempre es dinero porque es lo que más te importa en el corazón. Por eso Judas, cuando la mujer quebró el perfume, o sea, una persona que se robaba las ofrendas,
sí,
andaba diciendo que, ay, ¿Por qué desperdiciaron este perfume? ¿Se hubiera vendido y se hubiera dado el dinero a los pobres? ¿En serio? Porque era lo único que le importaba, el dinero.
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿a qué voy con esto? A que las personas que se quejan de que cobran es porque es lo único que les importa en su vida, el dinero. Mm. Ay, es que ¿cuánto cobran por esto? Es que ¿cuánto cobran? No, es que no es cuánto cobren, es que es lo único que a ti te importa, es lo único que te interesas. Entonces, ahora la otra parte está en que como quizás no saben todo el background, yo creo que, permíteme decirte, Ernio, compartirte que muchas veces como cristianos ocupamos términos que no sabemos. Ni de dónde vienen ni por qué son. Y uno de ellos es el ministro. Y nosotros queremos espiritualizar como que es que no, es que es un ministro. Primero pregúntense qué es un ministro. ¿Qué es ministrar? ¿Entienden la palabra ministrar?
Sí.
Porque no tiene nada de espiritual. Hay un ministro de defensa. En cada país hay un ministro de defensa, un ministro de relaciones exteriores, y no tiene nada que ver con espiritualidad. El ministro de defensa es el que administra los recursos, pues, de soldados, de armas, en determinado gobierno. Entonces, que tenga o nosotros le querramos dar una connotación espiritual a lo que es un ministro, en realidad es un administrador. Entonces, ¿qué quiere decir un ministro en el ámbito espiritual? Bueno, somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que somos, ¿okay? Sí. Administradores. Entonces, partiendo por ahí, cuando nosotros decimos o mencionas la parte muy acertada de que, bueno, cuando voy a un concierto voy a divertirme, realmente no voy a adorar. Creo que es otra parte de nosotros que usamos la adoración. Que en la Biblia, permítame decirles, queridos, no siempre y muy pocas veces está conectado con música. Cuando estamos en el antiguo pacto, está Abraham con su hijo, se le aparece el ángel y dice, oye, vas a sacrificar a tu hijo, a tu único, el amado. Luego entramos cuál de los dos era, porque también hay una polémica ahí, pero el que siempre han sabido ustedes qué es, ok. El hijo, el que más amas, ok, dijo, está bien. Él fue con sus criados, le dijo, ¿saben qué? El muchacho y yo subiremos y adoraremos. ¿Qué canciones cantaron? Ninguna. Sacaron la guitarra y empezaron a decir, no, pues en el nombre de Jesús, me acerco antes, no, nada. ¿Por qué? Porque la adoración no tenía que ver con música o no, tenía que ver con una postura del corazón. Cuando nació Jesús, que los reyes de Oriente o sabios o como ustedes quieran llamarle, dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos venido a adorarlo. ¿Le llevaron música? ¿Le llevaron mariachis? ¿Se pusieron a cantarle? No. Nada de eso. Es hasta nosotros que conectamos la adoración con la música. Puede ser conectada, pero no es primariamente la adoración el cantar. No es una postura, una actitud del corazón, una forma de vida, una respuesta. Eso es la adoración de rendición delante de Dios. Entonces, si estoy consciente y estoy de acuerdo, puedes ir a un concierto a adorar o puedes ir simplemente a cantar y divertirte. Todo depende. Tú también, ¿con qué actitud vayas?
Sí, claro.
Incluso puedes ir a la iglesia nada más por entretenimiento. Que depende con qué actitud del corazón vayas. O sea, voy con la actitud de adorar. Puedes adorar incluso sin música. Puedes adorar en tu casa. Puedes adorar en el transporte público. Puedes adorar mientras te bañas. ¿Okay? Pero también voy a la iglesia a adorar también. Entonces, ¿cuál es la razón por la que considero se cobran? No, eso no es traficar con la fe. Eso no es ser mercader de la fe. Una vez más, ocupamos términos que no entendemos, porque cuando te cobran un boleto para un concierto, no te están ofreciendo sanidad a cambio de que estás pagando. Eso sería ser comercial con la fe. No te estoy ofreciendo un milagro a cambio de que me des una ofrenda. No te estoy ofreciendo sanidad a cambio de que me des un dinero. No, te estoy cobrando porque el auditorio, el equipo de audio, todo el backline, batería y todo, a mí me lo cobran. Si me lo dieran gratis, pues yo te lo daría gratis a ti como público. Si a mí me prestaran el Auditorio Nacional para hacer conciertos, no te cobro nada. Pero como es algo que tengo que pagar, bueno, considero que como somos una comunidad cristiana, pues la responsabilidad es de todos, pues de pagar ese lugar y listo. Ahora nadie te está obligando, ¿no?
Exactamente.
Como bien alguna vez también escuché de Pastor Dante Gebel, yo no cobro por predicar. O sea, me puedes escuchar predicando en internet y no te va a costar nada. Me puedes escuchar en un podcast, no te va a costar absolutamente nada porque yo no cobro por predicar. Pero si quieres verme en un teatro, pues el teatro me cobra. Y si quieres verme ahí, nadie te está obligando, pues vas a tener que pagar tu entrada ya. Si no, pues me puedes ver por internet. Entonces, yo creo que es diferente la parte de comerciar con la fe a realmente tener que pagar todo un equipo de producción al cual también tú tienes que pagarles. Sí, y por eso es que se cobra, en mi opinión, ¿no? Eso es lo que yo considero hacerme.
Y fíjate que incluso yo no tendría bronca porque, o sea, siendo muy honestos, creo que también radica mucho el problema en lo que dijiste, muy acertadamente, el ocupar términos que no necesariamente significan lo que queremos comunicar. Entonces, por ejemplo, dicen, es que fulanito de tal cobra tanto de ofrenda, ¿no? No, pues si la cobra no es ofrenda, para empezar. Y yo no tengo problema en que lo cobre, son honorarios. O sea al final es su trabajo y dices, esto cuesta mi trabajo, punto. No tengo conflicto, ¿por qué? Porque, insisto, yo no le estoy dando el valor. No estoy diciendo que no sea cristiano o que con su música no pueda bendecir a otros o que gente se pueda conocer de Cristo a través de la música. No estoy diciendo eso. Pero creo que nosotros le damos más valor del que tiene. Y creo que en sí es una herencia al catolicismo, para mí. Porque lo hacemos también con los pastores. O sea, ¿qué hacemos con los pastores? Decimos, no, el pastor es como el mini papa, ¿no? Él es infalible, ¿no? Todo lo que él dice es verdad, no lo puedo cuestionar. Entonces es el ungido del Señor, ¿no? Entonces, yo no tengo duda que Dios ha llamado a alguien, no tengo duda que la Biblia nos insta, y de hecho el verbo que se utiliza ahí es imperativo, entonces es decir, es una orden del Señor mediante Pablo, es decir, honren a quienes trabajan en el ministerio, y dice que son dignos de doble honra. Algunos dicen que incluso eso tiene que ver con la paga monetaria. O sea, no estoy diciendo nada de eso, pero sí que nosotros le damos a la música como un valor que nosotros nos inventamos y que es todo alrededor de ella. Todo alrededor de ella gira en torno a esa idea. Entonces decimos, no, es que no puedes cobrar porque es una atmósfera espiritual y le la estás cobrando. No, o sea, en realidad es música y ¿cuánta gente
pero,
no va?
Pero, por ejemplo, en ese aspecto, perdóname, Ernie, en ese aspecto quisiera yo preguntarte algo a ti, ver tu opinión. Como personas, independientemente de cristianos o no, simplemente como personas, siempre me ha atraído la parte de la psicología, el por qué nos comportamos como nos comportamos. Siempre hay un por qué. Y en esta situación a veces encuentro una contradicción, repito, independientemente si eres cristiano o no, encuentro una contradicción en nuestra forma de comportamiento o de pensar, y es ahí donde quiero pedir tu opinión. No nos gusta nada. Si vemos a una persona, un pastor, la neta, y yo sí lo he pensado, si veo un pastor que la verdad no le alcanza ni para vivir y quiere venir a predicarme de que Dios quiere bendecirme, la neta, yo sí pienso, pídele que te bendiga a ti primero, para que después me quieras convencer que Dios me bendiga a mí. Entonces, pero cuando vemos a un pastor que quizás está bendecido, y hablando en el pleno sentido económico, claro que la bendición abarca muchas cosas, pero en el sentido económico, precisamente, cuando lo vemos bendecido, entonces ya nos molesta también. ¿No? Porque cómo es posible mantenido, cómo es posible que no hace nada, porque también las personas piensan que predicar es un trabajo que no te cuesta nada, ¿no? Sí, como claro. Si de un día para otro te cayeran los temas, y si me explico, pero bueno, mantenido y no le gusta trabajar. Entonces, como que entramos en esta parte de nada nos gusta, bro. O sea, vemos un pastor, un siervo de Dios que pues económicamente está mal, y la verdad pensamos como, híjole, ¿qué nos va a decir que Dios quiere bendecirnos y ni a él lo bendice? Y vemos a uno que sí está bendecido y tampoco. O sea, también nos molesta. Entonces, a veces es como difícil esa parte. Mi opinión o mi pregunta es, ¿tú qué piensas, bro? Como personas, ¿de verdad somos así como cristianos? Casi que en cualquier ámbito, que nada nos gusta, nada nos llena el ojo, nuestras expectativas. ¿Tú qué piensas?
Fíjate que yo creo que, híjole, está muy bueno el análisis ahí, porque yo creo sinceramente que tiene que ver con la insatisfacción de cada persona, pero además la falta de pensamiento crítico, porque, o sea, la verdad es verdad independientemente de quién la diga, ¿no? O sea, decía una vez, no sé si, creo que fue Andrés Corson, que decía, lo sucio de los zapatos del cartero no le quita la validez a la carta. Entonces, a veces en este tema, por ejemplo, el ejemplo que pone es el mensaje. pues obviamente a lo mejor el cartero trae los zapatos sucios, pero lo que importa es el mensaje. Y obviamente a veces no tenemos como el pensamiento crítico de decir que me lo está diciendo, porque a lo mejor alguien que se ve yendo a la contraparte muy bien vestido, decir Dios te quiere bendecir, pero en realidad de fondo hay una intención de coercionar a las personas para obtener una ganancia, pues entonces ahí yo me estoy dejando guiar también por lo que veo, porque digo, ah, pues sí, yo quiero ser como él, y si él le funcionó esto, ahora yo también voy a pactar y todo ese rollo. Pues sí, pero también tengo que tener pensamiento crítico. El otro día me llegó un video de un cuate que decía que Dios le mandó a hacer una bodega, no sé si lo viste, ¿no? Que para sus Ferraris y sus Lamborghinis y sus Rolls Royce que solo él iba a manejar. Y yo dije, o sea, y todos aplaudiendo, y yo dije, bro, la neta, o sea, para empezar no sé ni qué país sea, pero independientemente del país que sea, o sea, solo pagar el mantenimiento de una cosa de esas, bro. O sea, es algo así, algo que está en la mente, ¿no? Hace tiempo puse una prédica que se llamó así, costo de mantenimiento, ¿no? Y de ejemplo inicial, en la introducción puse el ejemplo de cuando la gente anhela tener algo, un carro, por ejemplo, costoso, pero cuando le llega la factura del primer mantenimiento, dicen, ay, no, ¿para qué lo tengo, no? O sea, si te lo regalaran, o acá hay un sorteo muy famoso, no sé si en la Ciudad de México hay, pero aquí hay un sorteo muy famoso que se llama Sorteo Tech y te dan una residencia. Y sí, pues está bien bonita, está preciosa, pero el día que te llegue el predial, o sea, ese día vas a sufrir. ¿Por qué? Porque no nada más es tener las cosas, sino el costo de mantenimiento. Entonces, yo no puedo llegar a eso si no tengo un pensamiento crítico. Y creo que funciona en ambos lados. Pero también lo ligo con la insatisfacción, porque la gente que está insatisfecha ve podridas en todos lados. Todo le molesta. O sea, está tan insatisfecho, no ha encontrado su satisfacción y su plenitud en Cristo, que todo le molesta. Incluso cuando alguien más encuentra esa plenitud en Cristo, le molesta. Cuando alguien más tiene una victoria, un triunfo, le molesta. Cuando, como dices tú, si tiene, le molesta. Si no tiene, le molesta. Si va a un lado, o si va a la izquierda, le molesta. Si va a la derecha, le molesta. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la insatisfacción de las personas, pero también con el tema del pensamiento crítico, ¿no? Decir, a ver, espérame. O sea, a lo mejor este pastor está pasando mal, me está diciendo que no va a decir. Su deducción, su forma en que llegó a esta determinación, conforme a lo que está en la palabra, pues me parece correcta. Entonces voy a aceptar esta palabra, ¿no? Y que creo que tiene que ver mucho con esta parte que enseña la Biblia, ¿no? De juzgar las profecías, ¿no? Que mucho habla del tema de la exposición de la palabra. Y lo voy a juzgar. No tiene nada de malo decir, oye, me parece que esto está correcto, lo acepto. Entonces retengo lo bueno y me abstengo de toda forma de mal, como dice la palabra. Y creo que esa es mi opinión al respecto. O sea, creo que tiene que ver mucho con eso. Y también, pues, obviamente, como el pensamiento general, ¿no? Con el cual fuimos creciendo, discipulados, en la cultura cristiana que se permea mucho, pues, actualmente todavía batallo con algunos argumentos que tengo de hace muchos años, o sea, esa es la verdad, y vas poco a poco como reordenando las cosas, pero sí, creo que soy una de las personas que apuesta mucho por el pensamiento crítico. Justo le decía a mi esposa ayer o antier, le decía, fíjate que una de las cosas más difíciles que yo creo que es de ser pastor es que es más fácil ser un pastor que manipula. Porque la gente hace las cosas, aunque sea a fuerza, pero las hace. Y cuando intentas que la gente las haga porque las quiere hacer, porque piense las cosas, como que hay cierta apatía. Y le digo, pero no me arrepiento porque un día me van a pedir cuentas y espero decir, no manipulé a nadie. Y intenté que pensaran por sí mismos, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ahí va mi postura en ese aspecto, amigo.
Sí, súper bien. Así es. Concuerdo mucho contigo. No sé si tienes algún otro punto por allí que quisieras pasar porque te interrumpí otra vez. O sea, algunas preguntas por allí, de pronto,
no,
comentarios.
No, no te preocupes. No, fíjate que ahorita recibí un mensaje, digo, aprovechando la pausa. Es que es lo chido de las pláticas. Y fíjate que es lo chido, te voy a ser muy honesto, de tener estos programas con amigos como tú que podemos charlar y la verdad que a veces una hora se nos va de volada porque nos pasamos horas platicando cuando nos vemos y de mil Exacto. cosas, nos pasamos de un tema a otro, ¿no? Pero creo que el objetivo se está cumpliendo. Mira, dice Alma Rosa López, dice, buen día, saludos y bendiciones para ambos. Muy buen tema. Dice, yo no me dedico a la música, pero me está edificando mucho esta charla. Y dice, aquello... Ah, por lo que decías, lo escribió. Dice, aquello que más, que más y más te moleste, lo vas a vivir más y más. El cerebro hará eso para que lo integres, porque atrás de esas molestias hay muchos juicios y críticas. Sí, es muy, 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 muy probable que así sea. Y te digo, creo que el objetivo se está cumpliendo. Dicen,
qué bueno.
Dicen por ahí que nadie puede negar la cruz de su parroquia.
Exacto, así es.
y de repente, en la semana, te tengo que confesar, la voy a decir en público, para confesarme aquí delante de todos nuestros...
De una.
Le digo a mi esposa, oye, le digo, el Emanuel... No puede negar la cruz de su parroquia, está como mi chief, ¿no? Que no puede evitar dar un ejemplo así bíblico para ilustrar, pues, el punto, ¿no?
Exacto. Pero me pasa, bro.
Pero tengo que decirte, la verdad es que justamente esos ejemplos, esos, creo que ayuda a que las personas que no son músicas, o no son músicos, perdón, puedan conectar con el programa y entonces así ya todos salimos edificados y no hay ningún problema.
pero
oye, y en este tema de la industria de la música, vi un documental, no sé si tú lo viste, está en Apple TV, es acerca de la música cristiana, de la historia de la música cristiana y cómo nace la industria de la música cristiana en Estados Unidos. Casi parte desde este movimiento de Calvary
no
Chapel.
No lo he visto.
Está buenísimo. Y tú que, ahora sí, como dicen, tú que hablas inglés,
lo vas a entender más.
Sí. Desde Calvary Chapel, con este Chuck Smith y todo este movimiento de los hippies, uh-huh. como ahí casi ahí empieza como la industria. Pero me llama mucho la atención cómo comienza en la iglesia, se sale de la iglesia y ahorita. Como que regresa a la iglesia, ¿no? Como que este auge cae de los grupos de alabanza uh-huh. otra vez, ¿no?
Sí.
Ya no tanto de solistas, ¿no? Ya tenemos como Elevation Worship, Getaway Worship y todo worship, ¿no?
Sí.
Hasta en la iglesia ahí los muchachos le pusieron salvar el worship. Todo worship.
Así. Ah, qué chido. Vientos.
Pero, ¿tú crees que sea posible mantener estas dos vertientes donde haya música que tenga un mensaje, pero que esté diseñado para no estar en la iglesia y que como iglesia podamos soportarla, pero no como aguantarla, sino de darle soporte a estas personas que puedan ir como hacia afuera? Te lo digo porque estaba trabajando con un amigo que tiene una plataforma que se llama Inspira Plus, que es una suerte de Netflix uh-huh. Religioso. Y hablando del tema de la música, entonces era como querer poner entretenimiento, su eslogan es entretenimiento con valor. Entonces uh-huh. este entretenimiento donde gente que aún no sea creyente pueda escucharlo y tenga un mensaje positivo, aunque no sea abiertamente una canción de alabanza. ¿Qué tan saludable tú crees que sea que como iglesia, o una estrategia de la iglesia global, podamos soportar este tipo de música, darle soporte, darle auge, y no querer regresar a los músicos a la iglesia, ¿no? Y tener íconos fuera de la iglesia, donde le canten a su mamá, a su novia, lo que sea, pero que uh-huh. sus vidas tengan tanto peso que en el momento que digan, soy cristiano, influyan en la vida de más personas. ¿Tú cómo lo ves eso desde la perspectiva de la industria de la música?
Yo creo que espero poder responder adecuadamente a la pregunta. Creo uh-huh. honestamente que los cristianos ya estamos cansados de música cristiana para cristianos, uh-huh. de películas cristianas para cristianos, de eventos cristianos para cristianos, conciertos cristianos para cristianos. Uh-huh. Creo que llega un momento en donde debemos hacer música para gente no cristiana.
Sí.
Debemos hacer eventos para gente no cristiana. Sabes que muchas veces en los eventos que hacemos, y creo que en algún momento he sido culpable de eso también, hacemos un evento de lo que tú quieras, sea miércoles de oración, sea reunión de dominical, lo que tú quieras. Y decimos, la verdad, todos son bienvenidos, ven tal como eres, y un montón de cosas así que nos gusta tener esos clichés como cristianos. Pero la neta es que no todos son bienvenidos. Nos gusta decir que todos son bienvenidos, pero la neta es que a la práctica no es cierto. Si llegara una persona, una chica neta, que no es cristiana, con minifalda, súper escote, no todos le darían la súper bienvenida que decimos, todos son bienvenidos. No, habría inmediatamente personas juzgando, habría inmediatamente personas pensando, se abrió, no se dará cuenta que está en una iglesia esta tipa, o un montón de cosas que entonces no decimos que todos son bienvenidos, pues. Entonces, la verdad es que en realidad, a la práctica, seguimos haciendo reuniones cristianas para cristianos. Queremos que otra gente de afuera venga, pero cuando vienen los de afuera, los outsiders, no los tratamos bien. Empezamos a juzgarlos. Y creo que en algún momento debemos salirnos de nuestro camino para pasar por Samaria. Cuando Jesús
Buenísimo.
pasa por Samaria, dícele, era necesario pasar por Samaria. Él bien pudo, en ese camino que de para pasar de un punto a otro, preferían rodear Samaria, aunque les tomara más tiempo pasar, pero preferían no pasar por ahí porque pues, no se llevaban bien judíos y samaritanos, ellos preferían rodear Samaria por arriba o por abajo para llegar al otro extremo. Pero Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria, había alguien que necesitaba de él. Y Jesús se salió de su camino habitual para pasar por Samaria porque había alguien que necesitaba de él. Ahora, dice que mandó a sus discípulos a comprar algo, pues andaban hambrientos y pues fueron a ver si había un In-N-Out o algo abierto por ahí. Yo creo que a propósito los mandó. ¿Saben qué? Vayan a buscar algo de comer. Yo me imagino, no dice así la Biblia, yo me imagino para por aquellos que vayan a decir, no, eso no está bíblicamente correcto, porque no dice, me estoy imaginando, que no quería que sus discípulos la regaran como la mujer que fue a pedirle, por favor, ayuda a mi hija. Y que los discípulos se enojaron y le empezaron a decir, maestra, ya despídela, nos está molestando desde hace rato, que quiere que le sanes a su hija, dile que ya se vaya. Para no quizás que suceda lo mismo, ¿saben qué? Váyanse a comprar algo de comer, necesito hablar con esta mujer. Ok, ¿a qué voy con esto? Jesús se salió de su camino habitual para llegar al pozo donde habitualmente la mujer iba. ¿Cuándo nosotros nos vamos a salir de nuestro camino habitual para ir al pozo de los no convertidos, de los no creyentes? ¿Y de qué forma vamos a mostrarles el evangelio?
Buenísimo.
Evangelizar sin evangelizar. Es decir, ¿cómo me puedes decir que eres cristiano sin decirme que eres cristiano? ¿No? Algo así, y la verdad es que necesitamos eso en el mundo de hoy. ¿De qué forma podemos alcanzar al que no es convertido? Ya no con música cristiana, no con eventos cristianos para cristianos, con música, a lo mejor a veces que ni mencione a Dios, que no mencione nada de religión, nada del evangelio, y que cuando le escuchen, la persona que le escucha no tiene ni idea que fue creado por un siervo de Dios, por una persona cristiana. Y que cuando lo ven dicen, bro, creo que eso es de más impacto que el hacer música cristiana para cristianos, ¿no? El que escuches algo, el que veas una obra de teatro que te pareció increíble, que dices, bro, ¿quién es el productor? Y que te des cuenta que ese productor es cristiano, creo que te impacta muchísimo más que digas, qué bueno que haya cristianos que hacen cosas de excelencia en la industria. Es mi
Completamente,
opinión.
completamente. Amigo, pues tenemos que llegar al final de este programa. Alma Rosa otra vez nos dice, wow, buenísimo. Stephanie López nos dice, saludos al programa. Yo no sé nada de música, pero me quedé clavada con el tema. Sí, estuvo muy, muy, muy bueno. Y quiero decirles que nos falta todavía una más, ¿eh? Me debes un
Una
programa más.
más. Así es.
Y también nos recomienda, Ilse Martínez nos recomienda una banda, Papel Maché. Dice, súper, súper. Sí, es música para no cristianos. Letra fácil, amable y compasiva. Creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no? Gente que pueda comunicar. Bueno, ya aquí
Exactamente.
ya metimos gol, mandamos publicidad. Busquen a
Ay,
Papel
ay,
Maché.
ay.
Dice, y también Román Vázquez, ya para terminar, dice, justamente es lo que tenemos planeado en Jalisquillos, folk rock. Es una fusión de mariachi con rock. que tienen. Dice, órale, música con contexto bíblico, sin no religiosos, para los no cristianos. Buenísimo. O sea, adelante, Romans, adelante con ese, con ese proyecto. Amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El lunes sale este episodio en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así que nos puedes encontrar. Y de verdad estoy muy contento con lo que hemos hablado en estos dos programas. Creo que hemos recibido muy buenos comentarios. Obviamente leemos algunos aquí, después nos llegan por correo, nos llegan por teléfono, pero está muy, muy, muy positivos los comentarios que hemos recibido. Así que muchas gracias, gracias por estar con nosotros y tus palabras de despedida de este programa, amigo.
Qué buena onda. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y que están siguiendo Don Radio y también este programa de Convergente. Siempre un gusto poder compartir con todos ustedes. Creo que eso se trata el evangelio, no de competir. A ver, ¿quién tiene la mejor sana doctrina? ¿Quién tiene la mejor revelación? ¿Quién tiene la mejor teología? No, se trata de compartir, no de competir, ¿no? Uh-huh. Y siempre un gusto poder compartir. Ernie, un abrazo y nos vemos el próximo fin de semana. Primero Dios.
Aquí nos vemos. Bendiciones a todos.
Bendiciones.
Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.